Vámonos a Valencia. José Manuel Segarra. Hola, Segarra.
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal tiempo ha hecho hoy en Valencia? Que ha hecho mucho calor en Madrid, ¿eh?
Mucho calor también aquí. No es el día de poniente el que hemos tenido hoy, pero nos hemos acercado superando con facilidad los 36, 37 grados. Mucho
no
calor.
Aquí ha habido 41 en Madrid.
Hemos
ganado por goleada. Pero eso sí, sin mar, ¿eh? Como la canción, aquí no hay playa. Oye, ¿dónde estás y con quién estás?
Pues mira, estamos en una de las zonas que está creciendo más importantemente en Valencia en los últimos años, cerca de la Fuente de San Luis, cerca de donde juega Valencia Basket. Pues aquí estamos en un comodísimo hotel en el que llevan ya unos días concentrados los árbitros de Primera División de la Liga Santander, trabajando, nos cuentan de lo lindo. ¿Y por qué han elegido Valencia y en el mes de agosto? Esa es una de las grandes preguntas que se podría plantear uno. Bueno, pues porque están implementando el VAR y todo lo que significa el VAR en el famoso torneo que se juega en la Alcudia de chavales, el COTIF. Dicen que están muy contentos con todo lo que está suponiendo la introducción del VAR. Han aprovechado para hacer las pruebas físicas, el seminario anual que hacen los árbitros. Pruebas físicas, por cierto, como curiosidad, que ya no se hacen sobre el tartán de las pistas de atletismo, ya se hacen sobre un terreno de juego, que es lo normal y lógico. Y a mi lado, aquí a mi vera, es todo un placer, el jefe, el responsable máximo de los árbitros, Carlos Velasco Carballo.
Muy bien, le voy a saludar. Segarra, tú cuando quieras meterte a preguntar o hacer alguna indicación, lo haces tranquilamente, que estás en tu casa, por supuesto. Presidente, ¿cómo está, Carlos?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, muy contento. Con mucho trabajo, pero muy contento del trabajo que estamos haciendo.
Hay que agradecer a la Federación y por supuesto, a los árbitros y a Carlos Velasco Carballo el esfuerzo que han hecho en los últimos meses didácticos sobre la aplicación del VAR especialmente, porque para mí va a ser la gran noticia de la Liga. No tengo ninguna duda que va a marcar la Liga, que no sé cuánto tiempo, si nos vamos a ir acostumbrando rápido o no, pero creo que estamos ante una nueva era del fútbol y hay que afrontarlo así. Y luego estaba hablando, Segarra, de las pruebas físicas, que quería preguntar curiosidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer un árbitro para superar las pruebas físicas? ¿Qué pruebas son? ¿Cuánto o correr tanto o saltar tanto? ¿Qué es lo que tiene que hacer, presidente?
Pues los árbitros, una prueba de sprint repetidos de velocidad, 6 veces 40 metros, descansando un minuto entre cada serie de 40 metros, y en cada una de ellas el árbitro tiene que tardar menos de 5,8 segundos.
Sí.
Y después hay una prueba interválica de resistencia, donde el árbitro tiene que correr 4.000 metros en series de 75 metros, vamos a decir, alta intensidad, 25 metros andando, lo que viene a ser, para que os hagáis una idea, pues más o menos de área a área, a muy alta intensidad, descansando 15 segundos, y volviendo otra vez al otro área, pues así 45 veces, que son unas cuantas.
45 veces no está mal, sí.
Hombre, no son en total son 4.000 metros corridos de esa manera. Es una prueba que dura...
¿Cuánto corre un árbitro en un partido? ¿Lo sabe?
Sí, como no lo vamos a saber,
sí,
claro.
¿Cuánto corre?
Un árbitro en un mínimo de 10 kilómetros y medio hasta 12 kilómetros y medio.
O sea, más o menos como los futbolistas. Cuando salen las mediciones de los futbolistas, más o menos así, ¿no? 10-12 kilómetros de los futbolistas.
Sí, el árbitro corre como un centrocampista de largo recorrido. Sí, normalmente nos igualamos a los números del futbolista que más corre, pero en nuestro debe está que el esfuerzo de un futbolista es mayor, ya que nosotros no saltamos, no nos tiramos al suelo, no hacemos los cambios.
Si no compites con un rival, ¿no? No compites
con un rival.
Bueno, sí,
entonces,
pero
digamos que su carga física es mayor.
¿Qué le iba a decir? Que he visto esta tarde que se ha hecho público que les han subido el sueldo a los árbitros. ¿Es así?
Hemos llegado a un acuerdo,
de
retribución como consecuencia de la implantación del VAR en la Liga y lo que ello supone para la actividad profesional de los árbitros.
O sea, es un suplemento, como en los trabajos, ¿no? Un plus por el VAR, un plus, ¿no?
Bueno, es un acuerdo de consenso,
¿sí?
Es un acuerdo satisfactorio para todas las partes, es un acuerdo que da estabilidad, porque es un acuerdo firmado para las próximas 5 temporadas, lo cual es muy bueno para el colectivo. Es un acuerdo que nosotros tenemos que, y yo en primera persona, como presidente de los árbitros, agradecer a la Real Federación Española de Fútbol y sobre todo a su presidente, Luis Rubiales, a nuestro presi, por el apoyo que ha tenido hacia nosotros, por su esfuerzo para que esto sea posible. Y también quiero agradecer a la otra parte, que es la Liga, y su presidente, Javier Tebas, que también ha tenido un comportamiento y una actitud pues de ese consenso, de esa forma de llevar las cosas para dar esa estabilidad y que las cosas sean naturales y las relaciones sean pues como todos queremos.
¿Se puede decir cuánto cobra un árbitro de primera?
Pues se podría decir, pero quedaría muy poco elegante por mi parte. Así es.
No
que...
es público, no es un dato público.
Los árbitros sí que se publican, ¿sí?, las percepciones que tienen por partido y demás en un reglamento de la organización arbitral, ¿mm?, que normalmente está disponible para uso de las federaciones territoriales, etcétera, etcétera.
O sea, hay un fijo, o sea, y luego por partido, ¿no?
Eso es.
Por partido de primera, si se puede decir cuánto cobra un árbitro por partido de primera.
Yo de verdad es que me parecen datos que un presidente de los árbitros
vale.
No debe decir.
Perfecto, sí, bueno, cada uno elige si quiere hablar de dinero o no.
¿Qué le iba a decir? Yo creo que es feo, ¿verdad? Yo
bueno,
tengo un amigo
que cada uno tiene
decía...
su opinión sobre este tema. A lo mejor a la gente sí le gustaría saberlo y a lo mejor no, a otros no. Pero bueno, que dejémoslo ahí. ¿Qué le iba a
yo
decir?
Particularmente no tengo ningún interés en conocer tu sueldo.
Es verdad que si usted,
ninguno,
si usted me pregunta a mí ahora cuánto ganas, yo no se lo iba a decir. Sí.
Claro, sí. Bueno, es normal, lo entiendo. Yo iba a contestarte precisamente así, pero me parecía
pero
poco
claro,
educado. Pero es normal, estamos acostumbrados.
Lo que yo gane tampoco a lo mejor es importante para la gente. Pero a lo mejor si le
pregunto... Bueno, y lo que gane un árbitro, pues
pero,
no sé si no tampoco.
Sé, pero
si
al
árbitro lo que le pedimos es que acierte, ¿verdad?
Eso seguro. Lo que gana el presidente de los árbitros, a lo mejor sí es un dato que es interesante.
Sí, sí. creo que puede ser interesante para muchas personas, ¿sí?
Bueno, avancemos.
Pero no, yo creo que tampoco la sociedad espera saber el sueldo del presidente de los árbitros, sino que el presidente de los árbitros haga un buen trabajo.
Bueno, la gente quiere saber, la gente es muy cotilla, ¿eh? La gente quiere saber.
Sí, bueno,
oiga,
normal.
Vamos a avanzar. ¿Qué resumen o qué puntos así, qué input tiene de lo que ha pasado con el VAR en Rusia? ¿Qué dos o tres cosas quiere decir que hayan salido bien o mal? ¿Qué resumen hay de lo que pasó en Rusia?
Pues que yo he copiado una frase que no es mía, que dice que el VAR en Rusia, en el Mundial, ha sido perfecto porque no ha sido perfecto. ¿Mm? Precisamente ha mostrado que ha habido unas grandes actuaciones donde el VAR ha intervenido y ha resuelto errores de los árbitros. También ha demostrado que hay en alguna ocasión donde un error ha sucedido y el VAR no ha intervenido porque consideró que no era un error lo suficientemente claro y quizás debiera haber intervenido. También ha demostrado que ha habido jugadas donde ha intervenido y quizás no debiera haber intervenido, que ha habido ocasiones donde los árbitros han ido a ver el monitor y han rectificado su decisión, pero también han ido a veces al monitor y han mantenido su decisión original, vamos a decir, no siguiendo la recomendación del VAR. Con lo cual, el Mundial ha sido excelente porque creo que ha demostrado que el VAR es una herramienta útil, que funciona, y también que el VAR es una herramienta humana y, como tal, no es perfecto.
¿Cuál es la media de utilización del VAR? ¿Cuántas veces se utiliza cada cuántos partidos?
Una vez cada tres partidos es la media que está saliendo.
Una vez cada tres partidos, con lo cual si esa media sería que en una jornada de liga se utilizaría entre tres y cuatro veces, ¿no? Más o menos, ¿no?
Menos, en una jornada hay 10 partidos, ¿no?
Sí,
pues,
tres veces,
serían,
¿no?
Dos, tres veces,
sí.
Pero insisto que depende mucho del
sí,
juego.
Sí, claro, a lo mejor
depende
en un partido se utiliza tres veces.
Mira, aquí en el COTIF hemos tenido cuatro intervenciones en un día y ninguna intervención en los siguientes 16 partidos.
Claro.
Entonces,
claro.
Depende mucho de.
Sí, habrá un titular
partido,
un día,
¿no?,
que diga jornada sin VAR. O sea, habrá un titular en la prueba, jornada sin VAR, será gran titular. Le iba a decir sobre lo bueno que son los árbitros, que un comentario que se ha extendido mucho, incluso en esta radio durante el Mundial, es. Pero ya verás en la liga, porque aquí están los mejores, en el VAR van a estar aquí están los mejores y entonces no fallan y tal, pero cuando vea la liga, como diciendo, la liga ya no van a estar los muy buenos de todo el mundo, como es normal. ¿Usted cree en eso, que vamos a tener más problemas porque no todos son de nivel élite?
Yo creo que mis árbitros son los mejores del mundo y lo creo de verdad, pero mis árbitros no tienen la experiencia en el uso de esta herramienta que tienen los árbitros que asistieron a la Copa del Mundo. Si no, estaría faltando la verdad. Entonces, mis árbitros son muy buenos, pero sí es cierto que necesitan un periodo de adaptación y un periodo de comprensión por el resto de la sociedad. En la Copa del Mundo hemos tenido los mejores VAR de Italia, Alemania, Holanda, Portugal, Polonia, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos un periodo de adaptación.
Sí, entiendo. Cosas que ha repetido muchas veces a los periodistas que, en esto que está diciendo Carlos Velasco Carballo, de que han hecho un esfuerzo didáctico importante, han reunido un montón. Ha habido un montón de clases para periodistas, a las que, por supuesto, han acudido los que han querido, para que luego transmitan bien, esperemos que bien, toda la información que le han dado para que la gente sepa cómo se utiliza el VAR. Estos detalles los ha contado usted mil veces, pero, por ejemplo, ¿cuánta gente hay en la sala VAR? ¿Cuántos árbitros hay en la sala VAR?
Dos, un árbitro principal que un día está en el terreno de juego y otro día está actuando como VAR, y un asistente, un ayudante, que normalmente será un asistente o también podría ser otro árbitro. Entonces habría dos personas
con conocimientos arbitrales, ¿no?
Árbitros en activo, sí. O asistentes.
Y luego operadores de vídeo.
Operadores de vídeo, normalmente en cada partido habrá uno, dos, dependiendo del volumen de imágenes, pero lo normal es eso, uno, dos operadores de
vídeo. O sea, tres o cuatro personas, ¿no?, en cada partido, sí. Que es la imagen que se proyectaba justo después de las alineaciones en el Mundial de Rusia, salían también esos árbitros, veían más de tres personas, porque allí habría por lo menos cuatro o cinco, ¿no, Velasco?
Sí,
cuatro o cinco.
En la Copa del Mundo hay más.
Esa sala está operativa en el centro de Madrid, ¿verdad?
Está en Las Rozas, en la ciudad del fútbol.
Sí.
Es una sala que tiene una cámara que está grabando continuamente lo que ocurre y también el audio de todo lo que ocurre, y todo eso es grabado, monitorizado y es transparente. En esa sala no puede entrar nadie ajeno a esas personas que acabas de mencionar, y tampoco pueden ni usar teléfono móvil ni tener ninguna otra fuente de información que no sea las pantallas, los monitores y los operadores que les ayudan.
Lo volveremos a repetir seguramente en las primeras jornadas de Liga un montón de veces, pero diga que se lo sabe de memoria tres o cuatro input de cómo se utiliza el VAR. ¿Cuáles son los momentos en los que se puede utilizar el VAR?
Tarjetas rojas directas, no segundas amarillas, situaciones de área de penalti, penalti que el árbitro pita o penalti que el árbitro no sanciona. Confusión de identidad, el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado infractor, y los goles, y en los goles se chequea que el gol se ha marcado correctamente, no ha habido fuera de juego, no ha habido falta del equipo atacante, no lo ha metido con la mano. Básicamente que el gol es legal.
Esto que lo repetiremos mil veces, porque es que es hasta humano. Cada vez que juegue un partido y haya una jugada que el árbitro no ve, que no tenga que ver con estas, el aficionado dirá, o el periodista incluso dirá, ¿pero cómo no piden el VAR? Pues porque no está dentro de los motivos que ahora mismo acaba de contar Velasco Carballo, que se utiliza el VAR. Pero bueno, esto hay que ir andando, que según vayamos andando, sí, Encontraremos las soluciones a los problemas.
Yo te agradezco que me hagas la pregunta, y así pues lo hemos explicado.
Sí, sí,
más,
¿no? Y esto, cual, y escucha, antes de la Liga, que le pedí yo a Pablo García Cuervo, digo, déjame otra vez a Velasco Carballo. Y dice, no, Velasco Carballo ya, listo. Digo, pues Clor Gómez. Y dice, Clor Gómez. Sí, lo repetiremos otra vez. Que va a haber nevera este año. ¿Usted es de neveras?
Básicamente y rotundamente no. Los árbitros nunca serán sancionados a no ser que cometan un error técnico, como dice la normativa. Lo que sí ocurrirá es que, como en cualquier equipo, los árbitros más en forma serán los que arbitren cada semana. Yo me gusta decir que tenemos que empezar a transmitir a la opinión pública que los árbitros españoles son el equipo 21 de Primera División o el equipo 23 de Segunda División. Somos el siguiente equipo de la categoría. En Primera División no hay 20 equipos, hay 21. El 21 son los árbitros.
O sea, presidente, que no pidamos cuando uno tenga un mal arbitraje que digamos, a la nevera, eso no va a pasar.
Cuando en un equipo un jugador tiene un mal día, el entrenador los conoce, y hay futbolistas que necesitan descansar la semana siguiente,
sí.
Hay futbolistas que no, que justo necesitan el refuerzo positivo y que se sientan titulares a la semana siguiente. En fin, cada futbolista necesita un trato, cada árbitro necesita un trato, siempre buscando el entrenador lo mejor para el equipo. Pues esa es nuestra función, y así lo haremos, como un equipo más.
¿Es verdad que están dando clases, que les están dando a los árbitros clases de táctica futbolística?
Una de mis obsesiones es que los árbitros no podemos seguir siendo una de las pocas especialidades que solo estudia de su propia materia, o sea, de lo que es amarilla, roja o falta. Los árbitros tenemos que saber de fútbol, y los árbitros del fútbol profesional recibirán un curso adaptado de entrenador o dicho de otra manera, una serie de clases periódicas durante todo el año para que ellos sepan lo máximo posible de sistemas de juego, tácticas.
¿Quién se la va a dar? ¿Algún profesional bueno de la federación?
¿No? Hemos tenido la suerte de contar con Luis de la Fuente.
Seleccionado sub-21.
Seleccionado sub-21, que la verdad es que nos ha dado aquí las dos primeras clases.
Ese tío habla muy bien, ¿eh?
Ha sido espectacular.
Sí, habla muy bien, muy preparado.
Y además con un material que nos ha traído vídeo excelente, muy ilustrativo. Yo le doy las gracias públicamente, ya lo he hecho en privado. Y excelente. Y vamos a seguir sin parar porque el árbitro tiene que formarse mucho más. Los entrenadores, para ser entrenadores, tienen que hacer un examen de reglas de juego. Los árbitros tienen que saber de fútbol.
Me parece bien. Estas tres son con un sí o un no, que las hago para que, lo diga usted, le dé validez a la respuesta como presidente del Comité Técnico de Árbitros, pero se conocen ya. Línea de gol. No hay.
No es nuestra responsabilidad. De momento no hay línea de gol.
No hay línea de gol. ¿En la Copa va a haber VAR?
El acuerdo firmado entre Liga y Federación aplica solo a la Liga y no estoy en condición de responderte si ese acuerdo se va a ampliar para la Copa o no.
Vale, ¿y en la Supercopa de Tánger?
No.
Tampoco. Vale, perfecto. Que lo he dicho al principio, lo reitero, y de verdad que es un agradecimiento a la Federación y a Velasco Carballo como presidente del Comité Técnico de Árbitros, la difusión didáctica que quieren hacer de todos estos asuntos, que hay que repetir muchas veces porque entramos, para mí, en una nueva era del fútbol. Segarra, que seguro que está escuchando, ¿se te ha pasado alguna cosa por la cabeza que quieras
conocer? Una curiosidad. ¿Sí? Porque no sé, las casualidades de la vida han querido que hoy, a través de Twitter, haya podido ver un vídeo, fíjate tú, de Pés Pérez,
sí.
A la conclusión de un partido.
Lo he visto,
sí, ¿verdad? Real Sociedad-Barça, él pita un penalti de Zubizarreta, que las imágenes revelan que el contacto no es para penalti. Bueno, pero lo curioso de todo, para mí, son dos cosas. Una, que Pés Pérez hace una entrevista a la conclusión del partido, prácticamente en la puerta de vestuarios. Y dos, el periodista le pregunta que qué imagen va a quedar de sí mismo cuando al día siguiente, no el mismo día, sino al día siguiente, vea por televisión que se ha equivocado. Pés Pérez dice que se le va a quedar cara de bobo o algo así, pero dice: los periodistas también enjuiciéis a los árbitros solo por los errores, pero no a los delanteros que fallan y si os quedáis con los goles que marcan.
¿Eso qué es, año final de los 80 o...?
Debe ser más o menos, ¿no? 80, Pés Pérez, mi pregunta es, ¿cómo es posible que no estemos en esta realidad de hoy en día desde hace ya tiempo?
Respecto a la ayuda tecnológica, ¿te refieres? Sí, la verdad es que esto ha sido un debate eterno, que nunca nos poníamos de acuerdo el mundo del fútbol, entrenadores, etcétera, etcétera, porque había un debate sobre si ayudaría al fútbol o no, si lo estropearía o no, y el gran acierto de International VAR hace dos años fue: vamos a probar, a abrir ese experimento, y lo que unos pensaban que iba a destruir el fútbol, pues parece que no ha sido así y que lo que ha hecho ha sido ayudar al fútbol. El no probar, yo creo que es una lección a todos nosotros, que cuando debatamos sobre algo que se pueda experimentar, seamos todos abiertos de mente, experimentemos y después decidamos.
Muy bien, presidente Segarra, muchas gracias por la conversación y seguro que nos encontramos durante la temporada en el camino con alguna cosa que vaya pasando. Un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, un placer.
Segarra, muchas gracias, ¿eh?
Súper didáctico.
Pues sí, sí. Esto esto yo creo que es... comérselo, esto hay que guardarlo y comérselo todos los días, porque por lo menos hasta que empiece la Liga en serio y veamos cómo se va produciendo todo, va a ser el tema de conversación diario. Así que muchas gracias, Segarra. Un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego. El presidente del Comité Técnico de Árbitros, hablando del VAR y otras cosas de los árbitros.